Que Dios les bendiga una vez más, hermanos. Es para mí un placer el seguir compartiendo estos grandiosos estudios, el cual ahora nos toca el tomo 7, primera parte, Los Ángeles y Satanás. Lección 1. ¿Quiénes son los ángeles? Propósito. Que usted conozca la enseñanza bíblica acerca de los ángeles. Introducción. ¿Qué importancia tiene estudiar un manual acerca de los ángeles? Esta es una pregunta legítima. Por eso, antes de iniciar este curso, se tratará de dar algunas razones por las cuales se considera importante emprender un estudio acerca de los ángeles. En primer lugar, este es un asunto tratado en la Biblia. Por lo tanto, para cumplir con el deber de anunciar eficazmente todo el consejo de Dios, Hechos 20, 20 al 27, debemos estudiar lo referente a esta doctrina bíblica. En segundo lugar, existen ideas equivocadas con respecto al tema de los ángeles hoy en día, sectas falsas, como el movimiento de la nueva era, están dando un énfasis incorrecto a los ángeles. Esto hace necesario examinar tales ideas y prácticas para poder orientar al rebaño. En tercer lugar, los ángeles tienen ministerios específicos hacia la iglesia, 1 Corintios 11:10, y hacia el creyente en particular, Hebreos 1:14, los cuales se deben conocer para comprender la actividad que ellos realizan. Sobre este último tema se tratará más en la segunda lección de este estudio. Inciso A. Los ángeles son seres reales. La palabra usada tanto en el hebreo malak como en griego ángelos significa simplemente mensajero. En la Biblia estas palabras pueden aplicarse a seres humanos. Job 1:14, Primera de Reyes 19:2 y Lucas 7:24. Como también referirse a los ángeles como un orden de seres sobrenaturales y celestiales, creado para gloria de Dios, cuyo ministerio es actuar como mensajeros y agentes divinos en la realización de su voluntad. Así que, en sentido estricto, el término que usamos ángeles no designa un nombre de estos seres, sino una función de ellos: ser mensajeros. La palabra aparece unas 275 veces, 100 veces en el Antiguo Testamento y 175 veces en el Nuevo Testamento. Número 1. Los ángeles en el Antiguo Testamento. Tan cierta es para los escritores del Antiguo Testamento la existencia de estas criaturas que los mencionan de manera natural. Por ejemplo, se dicen que eran ángeles los que apuraban a Lot para que saliera de Sodoma, Génesis 19:15. También en el Salmo 91:11 se dice que Dios mandará a sus ángeles para que protejan a su pueblo. Lea los siguientes pasajes y escriba al lado lo que se dice en ellos acerca de los ángeles. Génesis 28:12. Ángeles que bajaban del cielo y subían. Daniel 3:28. Dios manda un ángel. Zacarías 2:3. Y salía aquel ángel que hablaba conmigo. Número 2. Los ángeles en el Nuevo Testamento. Cristo habló de los ángeles claramente en muchos pasajes como una realidad que no merecía discusión. Por ejemplo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, Mateo 24:31. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Marcos 13:32. Escriba la función de los ángeles según los siguientes versículos. Hechos 8:26. Un ángel habla a Felipe. Hechos 12:7. He aquí que se presentó un ángel. Primera de Corintios 11:10. Señal de potestad por causa de los ángeles. Segunda de Pedro 2:11. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia. Judas 9. El arcángel Miguel contendía con el diablo. Inciso B. Los ángeles son personas. Llamamos persona a todo ser que tiene la capacidad de pensar, sentir emociones, decir y comunicarse. Una máquina, una planta o un animal no son personas, porque aunque las tocamos y vemos, no pueden pensar, sentir y decir, los cuales son los atributos básicos de la personalidad. Número 1. Son seres pensantes, es decir, que tienen inteligencia, aunque no son omniscientes. Lea los siguientes pasajes y luego explique cómo muestra que los ángeles tienen inteligencia. Mateo 28:5. No temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Primera de Pedro 1:12. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Apocalipsis 10:5 al 6. Y el ángel que vi juró por el que vive. Número 2. Son seres con emociones. Escriba a la par de cada pasaje la emoción que los ángeles sintieron según la cita. Job 38:7. Se regocijaban todos los ángeles. Lucas 15:10. Hay gozo delante de los ángeles de Dios. Y número 3. Son seres que ejercitan su voluntad. Tienen voluntad propia, aunque no son soberanos. Judas 6 cuenta de un grupo de ángeles que abandonaron su propia morada, es decir, decidieron ir en contra de lo que Dios quería. Así pues, ellos tienen voluntad. Lo mismo vemos en Daniel 10:12, donde se habla de un ángel, príncipe del reino de Persia, que se le opuso a otro. Esto prueba que ellos pueden decidir por ellos mismos. Inciso C. ¿Cómo son los ángeles? Número 1. Son seres creados. Algo muy importante que debemos recordar siempre es que los ángeles son parte de la creación de Dios. Así lo enseñan textos como Job 1:6, donde se les llama hijos de Dios. En Colosenses 1:16 asegura que los ángeles son su creación, fueron creados en Cristo. Esto abarca dominios, principados y potestades, es decir, ángeles. Número 2. Son muchos. También debemos saber que los ángeles son multitudes. Jesús, por ejemplo, habló de un grupo de 12 legiones. Mateo 26:53. Esto sería igual a decir miles y miles de ángeles. Juan dice que vio y oyó millones de millones de ángeles que adoraban a Cristo. Apocalipsis 5:11. El número de ángeles es enorme, pero completo. O sea que Dios los creó en número cabal y no les dio la capacidad de reproducirse. Marcos 12:25. Número 3. Los hay en distintas clases. Esta clasificación toma en cuenta su autoridad, su oficio, su obediencia a Dios. Inciso A. Si los comparamos en autoridad y fuerza, vemos que hay dos grupos, los ángeles y los arcángeles. Los arcángeles como superiores, Judas 9. Son más poderosos, tal como se ve en Daniel 10:13. Por su lado, en Colosenses 1:16, se habla de distintos grupos según su autoridad. Todo lo que está en el cielo, principados y potestades. Inciso B. Si los comparamos en cuanto a trabajos y oficios, podremos ver que hay querubines, Génesis 3:24, y serafines, Isaías 6:2. Inciso C. Si hablamos de su obediencia a Dios, vemos que hay tres grupos. Número 1. Los santos ángeles. Es decir, los que se someten a Dios y cumplen su voluntad. Lucas 1:19. al 26, Apocalipsis 1:1. Número 2. Los demonios sueltos, es decir, los que desobedecieron a Dios y siguieron a otro ángel, Satanás. Estos obedecen al diablo, con el fin de deshacer las obras de Dios. Marcos 5:8 al 13 y Mateo 9:30, Efesios 6:12. Número 3. Los demonios prisioneros, es decir, los que fueron encarcelados, ya que no guardaron su dignidad, sino que la abandonaron, por lo que Dios los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 6, ver también 2 de Pedro 2:24. Resumen. La Biblia nos enseña que los ángeles sí existen. Ellos son seres personales, es decir, que tienen inteligencia, pueden sentir emociones y tomar decisiones. Los ángeles fueron creados por Dios en un número enorme, pero cabal. Tienen distintos oficios y grados de poder. No todos los ángeles son fieles a Dios. Por eso encontramos tres grupos: los santos, los demonios activos y los demonios prisioneros. Lección número 2. El ministerio de los santos ángeles. Propósito: que usted reconozca a los santos ángeles como nuestros compañeros en el servicio a Dios. Introducción. La existencia de los ángeles tiene un propósito divino. La Biblia nos revela algunas de las labores de estos seres. Las hay tanto relacionadas con Dios como con los creyentes. Ellos son un buen ejemplo y un estímulo para nuestra labor en la obra del Señor. Inciso A. Su trabajo para Dios. Número 1. Ministerios relacionados con Dios Padre. Inciso A. Adoración y alabanza a Dios. Salmo 103:20, Isaías 6:13 y Apocalipsis 4:8. Inciso B. Sirven a Dios en su presencia. Salmo 104, verso 4 y Hebreos 1:7. Inciso C. Son mensajeros celestiales, comunican órdenes o mensajes divinos. Lucas. Inciso D. Son agentes del gobierno de Dios en el mundo. Isaías 43:10-12. Esta función la pueden cumplir ya sea controlando la naturaleza. Apocalipsis 7:1-16:3-16:8-9. O controlando el rumbo de las naciones. Daniel 10:13-21 y 12:1. Inciso E. Son instrumentos de ejecución de juicio divino. Génesis 19:13. Inciso F. Son agentes de la providencia en la respuesta a la oración. Daniel 10:12, Hechos 12:3. Lea las siguientes citas y escriba las palabras que usan los ángeles para alabar a Dios. Isaías 6:3. Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas. Número 2. Ministerios relacionados con Dios. El Hijo. Inciso A. Durante su ministerio e infancia, escriba en los espacios en blanco el ministerio que los ángeles tuvieron durante este periodo de la vida de Jesús. Lucas 1:26. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Lucas 2:9. Se presentó un ángel y les habló a los pastores. Mateo 2:13-15. Un ángel aparece a José y le habla. Mateo 2:19-21. Después de la muerte de Herodes, un ángel aparece a José. Inciso B. Durante su ministerio terrenal. Mateo 4:11. Los ángeles servían a Cristo. Lucas 22:43. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Primera de Timoteo 3:16. Cristo visto por los ángeles. Inciso C. En la actualidad y en el futuro. Mateo 25:31. Cuando Cristo venga, los santos ángeles vendrán. Mateo 13:39-43. Los segadores son los ángeles. Hechos 1, 10 al 11. Los varones con vestiduras blancas. Primera de Pedro 3, 22 y Efesios 1, 20 al 21. Todo principado y autoridad. Inciso B. Su trabajo para los hombres. Aunque los ángeles ministran en las esferas celestiales, Hebreos 2, 6 a 8, ellos no sirven. ¡Qué gran ejemplo! La Biblia nos muestra numerosos ministerios de los ángeles hacia los hombres. Los ángeles sirven a los amados de Dios, puesto que están interesados por todo aquello que atañe a Dios, como se puede ver en la manera como el ángel se dirige a Daniel. Daniel, varón muy amado. Daniel 10:11. Su ministerio muestra el amor de Dios, ya que son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Su ministerio puede mostrarse de distintas maneras. Número 1. En la revelación, Dios ha usado a los ángeles para hacer saber su voluntad y su palabra a los hombres. Lea los pasajes y luego indique en el espacio en blanco la revelación que los ángeles entregaron. Daniel 9, 20 al 27. El ángel Gabriel da mensaje a Daniel. Zacarías 4, 1, 5, 5 y 6, 5. Un ángel habla a Zacarías. Mateo 1, 20 al 25 y Lucas 1, 26 al 35. Un ángel habla a José. Lucas 1, 11 al 20. Un ángel habla a Zacarías. Lucas 2, 8 al 12. Un ángel habla a los pastores. Y Hechos 7, 53, Gálatas 3, 19. La ley por disposición de ángeles. Apocalipsis 1, 1, 22, 6 al 8. Un ángel habla a Juan. Número 2. Dando dirección. Dios usó a los ángeles en numerosas ocasiones para dirigir a los hombres. Llene los espacios en blanco describiendo brevemente a quién y en qué situación dirigió Dios usando ángeles. Mateo 1:20-21. Un ángel da dirección a José. Hechos 8:26. Un ángel da dirección a Felipe. Hechos 10:1 al 8 y 11:13 al 14. Mensaje a Cornelio. Un ángel. Número 3. Dando provisión. Los ángeles también han atendido a las necesidades físicas de los seres humanos. Escribe en los espacios en blanco la provisión que Dios hizo por medio de ángeles. Génesis 21, 17 al 20. Un ángel provee agua a Agar. Primero de Reyes 19, 5 al 7. El ángel del Señor da comida a Elías. Número 4. Dando protección y proveyendo liberación. Los ángeles protegen a menudo a los hijos de Dios y les mantienen alejados del peligro físico. Llene los espacios con el nombre de la persona que Dios protegió y la circunstancia en la que se encontraba. Daniel 6, 20 al 23. Un ángel cerró la boca de los leones. Hechos 5, 17 al 20. Un ángel del Señor abre las puertas de la cárcel. Hechos 12, 5 al 10. Un ángel libera a Pedro. Apocalipsis 7, 1 al 14. Los ángeles protegen a los sellados. Número 5. Dando fortaleza y aliento. Los ángeles no dieron tan solo fuerzas a Jesús. Mateo 4, 11, Lucas 22, 43. Sino que también han fortalecido y alentado a sus mensajeros. Escriba la forma como ángeles fortalecieron y alentaron a algunos cristianos. Hechos 5, 19 al 20. Fortalecen a Pedro. Hechos 27, 25. El ángel de Jehová alienta a Pablo. Número 6. Acción en respuesta a las oraciones. Describa brevemente la forma como los ángeles hicieron la función de instrumentos divinos para contestar las oraciones. Daniel 9, 20 al 24. El ángel Gabriel trae a Daniel la respuesta. Hechos 12, 1 al 17. El ángel acompaña a Pedro en el peligro. Apocalipsis 8, 2 al 4. Les dieron trompetas para juicio. Número 7. Cuidando de los justos que han muerto. El Señor Jesús contó cómo los ángeles transportaban el espíritu de Lázaro en el momento de la muerte de éste al seno de Abraham. Lucas 16, 22. El arcángel Miguel se ocupó del cuerpo de Moisés y disputó por él contra Satanás, Judas 9. También es interesante señalar que se hace referencia a Miguel en el día de la resurrección de los justos de Israel, si bien sus responsabilidades concretas en relación a los muertos no se mencionan. Daniel 12, 1 al 3. Se pueden señalar entre los ministerios de los ángeles hacia los hombres el liberar de males, dirigir a los hombres, proveer para necesidades especiales, servir como instrumento para contestar oraciones, escoltar a los salvos a la presencia de Cristo. El ministerio de los ángeles hacia Dios, Cristo y los creyentes es muy amplia. Los ángeles son, principalmente, siervos y mensajeros de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Las Escrituras dejan bien claro que Dios no depende en manera alguna de sus criaturas. Job 4, 18 y 15. La Biblia indica que el ministerio de los ángeles hacia los hombres es, ante todo, externo y físico, mientras que el ministerio del Espíritu Santo es interno y espiritual. Los ángeles nos sirven a nosotros, mientras que el Espíritu Santo lo hace en nosotros. Juan 14, 16 al 17 y Hebreos 1, 13. Los ángeles protegen nuestro cuerpo y nuestro camino. El Espíritu cuida de nuestros espíritus y nos conduce por el camino correcto. Es posible que haya ángeles encargados de responder oraciones, pero el Espíritu Santo es quien las inspira y dirige. Romanos 8, 26 al 27. Judas 20. De ahora en adelante, no olvidemos que tenemos a miles de fieles compañeros mientras servimos a Dios. Los ángeles. Lección número 3. ¿Quién es Satanás? Propósito. Que usted conozca los datos bíblicos sobre Satanás. Introducción. Una de las estrategias usadas en una guerra contra un enemigo es aprender todo lo posible acerca de sus armas, tácticas y la forma como piensa y actúa. Satanás es nuestro enemigo y quiere destruirnos. En la Biblia aparecen numerosas evidencias que atestiguan que Satanás existe y que no se trata únicamente de un símbolo del mal o de una figura retórica. Es un ser angélico de gran poder e influencia, uno de los personajes principales en la escena del universo de Dios. Es enemigo de los hombres y de los creyentes, alguien a quien deberíamos conocer y resistir en la fe y en el poder del Señor Jesús. Inciso A. ¿Cómo era Satanás al principio? Dios crió a todos los ángeles a través de su Hijo Jesús. Colosenses 1, 16 al 17. No hay ninguna criatura que no haya sido creada por él. Juan 1, 3. Dios no puede tomar parte directa en la creación del mal, ya que es santo. Resulta obvio, siguiendo este razonamiento y la Biblia, que los ángeles fueron creados en estado santo, siendo cada uno de ellos creación directa de Dios, y que se les formó en un mismo, o casi en un mismo periodo de tiempo. Satanás cayó de su estado original al rebelarse de forma trágica, llenándose de orgullo en contra de Dios, lo cual ocasionó su propia condenación. 1 Timoteo 3:6. Según parece, incitó a una tercera parte de los ángeles a rebelarse con él. Mateo 25:41, Apocalipsis 12:4. Desde entonces y continuamente, Satanás y sus ángeles han sido malignos y se han enfrentado a Dios. a sus planes y a su pueblo. Dos son los pasajes que tendremos en cuenta y que generalmente se consideran en conexión con el estado original y la caída de Satanás. Ezequiel 28, 12 al 19 y Isaías 14, 12 al 17. Inciso A. Ezequiel 28, 1 al 19. Este pasaje habla de los juicios de Dios sobre uno o más gobernantes rebeldes, según el parecer de algunos. La totalidad del texto del castigo que aparece en este pasaje se refiere, por un lado, a un personaje llamado Príncipe de Tiro, 28:2, y por otro, el Rey de Tiro, 28:12. En nuestra opinión, el pasaje se dirige a dos personas: un mandatario humano, 28:1 al 10, y un líder sobrenatural que se encuentra detrás de este, Satanás. Capítulo 28, 11 al 19. Inciso B. Isaías 14, 12 al 17. Existe una cierta controversia sobre si este pasaje se refiere o no a Satanás. No se pueden considerar aquí todos los factores necesarios, pero probablemente la posición que mejor se ajusta a la evidencia bíblica sea la que contempla una doble referencia. Isaías 14, 4 al 11 parece aludir al rey de Babilonia o al anticristo que ha de venir y que estará asociado con Babilonia, sistema político y religioso que existirá justo antes de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 13 y 17 y 18. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Asimismo parece haber una mención a Satanás en Isaías 14, 12 al 17, donde se hace referencia al pecado de Satanás y lo compara al carácter y forma de actuar del anticristo en el futuro. No se debe olvidar que el poder del anticristo viene de Satanás mismo. Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 10. Con estas aclaraciones, veamos cómo describen Ezequiel 28 e Isaías 14 a Satanás. Lea las citas y llene los espacios. Satanás era sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. 28:12. Su vestidura era de piedra preciosa. 28:13. Era un querubín grande y protector. 28:14. Vivía en el Edén. 28:14. Es posible que su nombre haya sido Lucero, Luzbel o Lucifer. Isaías 14:12. Dios hizo a Satanás hermoso y perfecto. Pero, ¿qué le pasó a ese ángel precioso? Un día fue hallada maldad en él. 28:15. Fue lleno de iniquidad y pecó. 28:16. Por eso Dios lo arrojó de su monte santo. 28:16. Se enalteció, se llenó de orgullo y su sabiduría se corrompió. Así pues, aprendemos que, aunque Dios lo hizo perfecto, Satanás se llenó de orgullo y pecó. Otros ángeles lo siguieron y así empezó su gran lucha contra Dios. Inciso B. ¿Cómo está Satanás ahora? Satanás continúa siendo una persona. Tiene inteligencia, 2 Corintios 11, 3. Sentimientos, Apocalipsis 12, 17, y voluntad, 2 Timoteo 2, 26, pero ahora se comporta de una forma maligna. Los nombres que la Biblia le da nos hablan de cómo es él ahora. Por ejemplo, en Apocalipsis 12, 9, se le llama serpiente antigua. Nos recuerda su inteligencia al engañar a Eva en el huerto. También, en este texto, se le llama diablo y Satanás. Esta palabra significa acusador. Lee Apocalipsis 12, 10. Esto significa contrincante o adversario, ya que siempre tiene una lucha contra Dios y trata de deshacer lo que él hace. Jesús dijo en Juan 8, 44 que Satanás es un homicida, mentiroso y padre de mentira. Desde los tiempos de Caín y Abel, Satanás ha animado a los hombres a matarse unos a otros, las guerras, los secuestros, los homicidios y suicidio son ideas que vienen de su mente.
Su nombre adversario, 1 Pedro 5:8, enseña que Satanás busca oponerse a Dios y a su pueblo. Para cumplir sus planes es capaz de calumniar, mentir, engañar y cosas semejantes a esas. A veces parecerá un temible dragón, Apocalipsis 12:3, y otras un ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Tratará siempre de falsificar lo que Dios dice o hace, pues lo que desea es que los hombres lo adoren como inciso D. ¿Qué pasará con Satanás en el futuro? Ya que Satanás es enemigo de Dios, no quedará sin castigo. Nadie que se enfrente al Creador quedará en pie. La Biblia habla de tres juicios que Dios ha realizado ya sobre él y tres que realizará en el futuro. Número 1. Los juicios que ya cayeron sobre Satanás. Inciso A. Expulsión. Cuando Luzbel pecó, antes de la fundación del mundo, Dios lo juzgó y castigó expulsándolo del monte de Dios. Ezequiel 28:16. Inciso B. Maldición y juicio. Cuando engañó a Eva e hizo pecar a la primera pareja, fue juzgado. Génesis 3:14-15. Inciso C. Derrota y despojo y exhibición. El principal juicio se describe en Colosenses 2:15. Este fue ejecutado por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Número 2. Los juicios que caerán sobre Satanás. Inciso A. Arrojado a la tierra, ya no se le concederá entrar al cielo durante la gran tribulación. Será echado a la tierra junto con los ángeles. Apocalipsis 12:9. Inciso B. Atado, arrojado y encerrado. Cuando dé inicio el reino de mil años de Cristo sobre la tierra, Satanás será atado. Apocalipsis 20:2. Y arrojado al abismo y encerrado allí para que no engañe más las naciones. Apocalipsis 20:3. Inciso C. Atormentado al final del milenio, será desatado y engañará a los hombres de nuevo, pero la hora de su juicio final habrá llegado. Será echado en prisión para ser atormentado para siempre jamás. Apocalipsis 20:7. Resumen. Satanás, el enemigo número uno de Dios, fue al principio un hermoso y poderoso ángel. Lamentablemente, el orgullo llenó su corazón y ahora se dedica a oponerse a su Creador. Tres terribles juicios han caído ya sobre él y tres peores le vendrán. Dios triunfó sobre él cuando Jesucristo murió en la cruz para ofrecer salvación al hombre. Lección 4. La obra de Satanás. Que usted identifique las trampas de Satanás y los demonios en su comunidad, iglesia y vida diaria. Introducción. A muchos cristianos se les pasa por alto la cuidadosa obra que Satanás desarrolla en la vida cotidiana. Por eso, a veces resultan peleando contra otras personas o contra el propio Señor, sin darse cuenta que es Satanás el autor de muchos de los problemas que los rodean. El poder de Satanás es grande y sus actuaciones muy numerosas. Dios es amor y engendra amor, mientras que Satanás es aborrecible y engendra aborrecimiento. 1 Juan 7:3-7-15. Dios es vida y crea vida. Satanás, por el contrario, actúa en el reino de la muerte. Hebreos 2:14. Número 2. Satanás es enemigo del plan de Dios. Siguiendo con su intento de ser como el Altísimo, Satanás promueve un sistema que podríamos llamar 2 Corintios 11:13-15. En los falsos apóstoles. 1 Timoteo 4:1-3. En los apóstoles. Otra manera como Satanás se opone al plan de Dios es enfrentándose al gobierno soberano de Dios. La esencia de las actuaciones de Satanás es la rebeldía en contra de la autoridad personal y establecida de Dios. Inciso B. El poder y las obras actuales de Satanás en relación a las naciones, desde que Satanás pecó, ha querido tener un reino como el de Dios, es decir, con ángeles, que lo sirvan y hombres que lo adoren. Fue con ese objetivo que convenció a muchos de sus compañeros celestiales para que también ellos se rebelaran contra Dios. Apocalipsis 2, 3 al 9. Con ese mismo fin, tentó a Adán y Eva para que desobedecieran a su Creador. Fue así como logró formar un reino. Y el día de hoy tiene agentes para que controlen a cada nación. En Daniel 10, 13 se habla del príncipe del reino de Persia. Y en 10:20 se menciona al príncipe de Grecia. Estos son demonios que engañan a cada país y tratan de interrumpir los planes de Dios. Otro caso lo tenemos en Apocalipsis 20:7-9, cuando al final del milenio Satanás es suelto y sale para engañar a fin de unirlos para la batalla. Así vemos, pues, que Satanás y sus demonios. Inciso C. El poder y las obras de Satanás en relación a los inconversos. Número 1. Impide que acepten la verdad. Lea los siguientes pasajes y escriba las formas como Satanás impide a los no creyentes conocer a Cristo. Lucas 8:12. El diablo roba la palabra del corazón. 2 Corintios 4:3-4. Satanás ciega el entendimiento. Número 2. Atrae hacia la mentira. ¿Qué medios utiliza Satanás para alcanzar este objetivo? Lea las citas y luego llena el espacio. 1 Timoteo 4:1-3. Espíritus malos los lleva a la mentira. Efesios 2:1-3. Los malos espíritus moran en los desobedientes. También hay oportunidades cuando los demonios llegan hasta tomar la mente y el cuerpo de una persona inconversa. Esa posesión demoníaca hace a veces que la persona se enferme. Lucas 13:11-12. Inciso D. El poder y las obras de Satanás y sus demonios en relación a los creyentes. Cuando una persona recibe el perdón de sus pecados por la fe en la obra redentora de Jesús y el don del Espíritu Santo, Hechos 2:38, es sacada del reino de Satanás y pasa a ser parte del reino de Dios. Colosenses 1:13-14. El diablo no tiene más poder sobre ella. Satanás intenta, por lo general, vencer a los creyentes en su vida y servicio personal y conjunto. El cristiano sabio no debe rechazar la armadura de Dios. Número 2. Lo acusa y difama. ¿Qué hace continuamente el diablo en contra del creyente? Apocalipsis 12:10. Los acusa. ¿Qué provisión ha hecho Dios para enfrentar esta oposición? 1 Juan 2:1-2. Jesucristo, nuestro abogado. Número 3. Nos tienta para que pequemos. ¿Qué tentación usa Satanás para intentar apartarnos de Dios? Mateo 16:21-23. Consejos falsos. Hechos 5:3. Llenó el corazón de Ananías de mentira. 1 Corintios 7:5. Satanás tienta a los matrimonios. 1 Timoteo 3:6. A los recién convertidos, con orgullo. 1 Pedro 5:6-10. Anda alrededor de los creyentes para que pequen. 1 Juan 2:15-17 y 5:19. El mundo está bajo su influencia. 1 Corintios 10:13. Dios da la salida de las tentaciones. Hebreos 2:18. Jesús nos guarda del tentador. Resumen. Satanás cuenta en la actualidad con numerosos poderes y formas de actuar. Todos ellos van dirigidos, en especial, en contra de Dios, su plan y su pueblo. El diablo es antidios por naturaleza y se enfrenta al plan divino, intentándolo robar y poniendo a prueba la autoridad de Dios. En la actualidad, el maligno engaña a las naciones, influyendo en sus gobiernos, y un día controlará a las naciones del mundo a través del anticristo, su enviado. En cuanto a los no creyentes, Satanás impide que acepten la verdad y los atrae hacia la doctrina falsa. También arremete en contra del verdadero creyente y le presenta constante batalla. Lo acusa, lo hace dudar, lo tienta para que peque. Pero Dios en su misericordia ha provisto los medios necesarios para que podamos hacerle frente. Lección número 5. ¿Cómo debemos actuar ante los ángeles? Propósito. Se ha visto que los ángeles, santos y caídos, están presentes en nuestra casa, trabajo, iglesia, etc. Ellos son testigos de todo lo que hacemos. Los santos ángeles nos quieren ayudar, pero los ángeles que sirven a Satanás quieren destruirnos. Dice la Biblia que actitudes se deben de tomar ante... Sí, estudiemos hoy sus consejos. Inciso A. ¿Cómo debemos actuar ante los santos ángeles? Cuando creemos en Jesús y somos salvos, el Espíritu Santo nos da un lugar espiritual. Romanos 6, 1 al 10, Gálatas 3, 26 al 27. Como resultado a nuestra posición, se le llama en Cristo. Este hecho conlleva los apartados siguientes. Número 1. Nuestra relación con los ángeles. Dicha relación presenta aspectos presentes y futuros. Inciso A. Nuestra posición presente. Parte de los elegidos. En estos momentos la situación del creyente lo vincula a las huestes de ángeles escogidos. Todos formamos parte de una mayor huestes de elegidos de Dios. Y Él es nuestro Padre, tanto de los hombres como de los ángeles que pertenecen a Cristo. En este sentido, compartimos esta posición con los ángeles santos. Por otra parte, la epístola a los Hebreos nos da a conocer la perfecta posición que el creyente tiene en Cristo gracias a su perfecta salvación. También sostiene que Cristo es mejor que los ángeles. Capítulo 1 y 2. Mejor que Moisés. Capítulo 3. Mejor que Aarón y sus sacrificios. Capítulo 4 al 10. En este sentido tenemos una posición superior a los ángeles. Hijos redimidos de Dios. Inciso B. Nuestro futuro gobierno con los ángeles. ¿Qué enseña? Primera de Corintios 6, 2 al respecto. Los justos juzgarán al mundo. Escriba los privilegios que tendremos en el futuro según los siguientes pasajes. Primera de Corintios 6, 3. Los creyentes juzgarán ángeles. Pablo considera que si en el futuro juzgaremos a los ángeles caídos en el juicio final, deberíamos ser capaces de tratar correctamente los aspectos de la vida presente. Primera de Corintios 6, 3. Número 2. Nuestra actitud hacia los ángeles. No podemos ir a extremos en nuestra relación con los ángeles. Inciso A. Jamás debemos adorarlos. Una vez Juan el apóstol estuvo frente a frente con un ángel, se sentía tan impresionado por esa acá que se inclinó para adorarlo. Apocalipsis 19:10. ¿Qué le aconsejó el ángel? Que no lo adorara. ¿Por qué no era bueno que Juan lo adorara? Apocalipsis 19:10. Porque el ángel es consiervo con el hombre. De este pasaje aprendemos que ningún ángel debe recibir nuestra adoración. Ellos son criaturas de Dios igual que nosotros. Es a Dios a quien debemos no tengamos temor. Si tenemos que enfrentarnos alguna vez cara a cara con un demonio, no debemos temer. La palabra de Dios nos recomienda estar firmes como soldados. Efesios 6:11. Recordemos que Jesús ya ha vencido a los poderes diabólicos en la cruz y se ha sentado sobre todo principado y autoridad. Efesios 1:20 al 21. ¿Cómo le habló Pablo al demonio de Hechos 16:18? Con autoridad. Ahora bien, tampoco debemos insultarlos. No olvidemos que el único que tiene autoridad para reprender al enemigo es Dios mismo. Veamos un ejemplo. Hubo una vez, cuando el arcángel Miguel se enfrentó con Satanás, aunque Miguel tiene igual poder que el diablo, no se atrevió a insultarlo, sino dijo: "El Señor te reprenda". Judas 9. Número 2. No cederle terreno. Cuando somos tentados, no debemos dejar que nuestro enemigo triunfe sobre nosotros. Hay algunas ocasiones cuando él quiere aprovecharse. ¿Cuáles son esas ocasiones? 2 Corintios 2:10-11. Si no perdonamos, Satanás gana. Siempre que haya un problema entre hermanos, no dude que Satanás y sus demonios estarán tratando de ganar ventaja. Efesios 4:26-27. No debemos dar lugar al diablo. Cuando nos dejamos dominar por el enojo, no podemos hacer lo que Dios quiere, sino hacemos lo que Satanás desea. La ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Santiago 3:6. No un neófito para que no se enorgullezca. Cuando nos sentimos orgullosos por lo que tenemos, caemos en el mismo pecado que cometió Satanás en el principio. Donde hay jactancia, no puede haber honra para Dios. Hay muchas más cosas que Satanás aprovecha para hacernos pecar. La responsabilidad del cristiano es no dejarse vencer. Número 3. Vestirse la armadura de Dios. Algo que se debe hacer es estar armados y alertas. Un soldado sin armas o dormido puede ser derrotado muy fácilmente. Pedro dice que debemos ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Número 4. La armadura del cristiano. Inciso A. Decir y vivir cada día la verdad. No permitamos que lo falso, lo pecaminoso, lo sucio tenga lugar en nuestra vida. Esto nos defenderá de los ataques del enemigo. Efesios 6:14. Inciso B. Hacer siempre lo correcto, lo justo. Así Satanás no tendrá lugar para acusarnos. Inciso C. Mantenerse ocupado en la obra del Señor. Se debe avanzar predicando el Evangelio en un mundo gobernado por Satanás. Efesios 6:15. Inciso D. Se debe confiar en Dios, pase lo que pase. Deben rechazarse las dudas. Eso apagará los dardos que Satanás nos arroje. Efesios 6:16. Inciso E. Mantener la mente fija en la segura salvación que Cristo ha provisto. Efesios 6:17. No se debe temer a la muerte ni a los problemas que puedan venir. Apocalipsis 12:11. Inciso F. Ser sabios y diestros en el uso de la palabra de Dios. Con esta arma se podrá atacar al enemigo, así como lo hizo Jesús. Mateo 4:1-11 y Efesios 6:17. Inciso G. Orar fervientemente en todo tiempo, dejando que el Espíritu de Dios sea quien controle al hacerlo. Efesios 6:18. Estos son consejos que vienen de Dios. Con ellos Satanás y sus demonios pueden ser vencidos. Resumen. Los ángeles son reales, nos rodean y observan cada paso que damos. Dios ha dado consejos en su palabra respecto a cómo tratarlos. A los ángeles debemos imitarlos, pero nunca adorarlos. A Satanás y sus demonios debemos resistirlos, estando listos y equipados con la armadura que Dios nos ha dado para vencerlos.